El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 5 de noviembre. Un placer, como siempre, saludaros a esta hora de la tarde. Y lo primero, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Vuelve hoy la Liga de Campeones con un Real Madrid-Milan que suena leyenda y títulos, partido que servirá para homenajear de nuevo a las víctimas y los damnificados por todo lo sucedido en Valencia. No hay debate sobre si se debe o no jugar en competición europea. Si recordáis, el Real Madrid llegó a jugar en Roma el mismo día de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York hace ahora 23 años. Sigue, eso sí, el debate sobre si debió jugarse o no la Liga este pasado fin de semana. Uno de los más rotundos al respecto ha sido el entrenador del Getafe, José Bordalás, alicantino de nacimiento y con gente muy cercana a él directamente perjudicada con todo lo que ha sucedido. Ayer, tras el partido contra el Celta, dio un paso más. Habla de rabia y de no entender el proceder de los que mandan tras lo ocurrido.
Pues con una gran emoción, con mucho respeto, pero con mucha rabia, ¿no? Porque, bueno, pues por unos motivos u otros no se salió al rescate de las personas de nuestro país que han sufrido tanto y, bueno, se ha demorado mucho y, bueno, con mucho respeto y con mucha rabia.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero, hasta ahora, las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros para los damnificados por el temporal. Un paquete de más de 10.600 millones de euros iniciales, ayudas de hasta 60.000 euros por vivienda o la excepción de pagar el IBI. Palacio de la Moncloa, ¿no, León Toria?
Sí, se ha declarado la zona catastrófica para todas las comunidades que han sufrido la dana y en especial para Valencia. Ayudas directas que alcanzan los 10.600 millones de euros y que pasan por transferir, como decías, 72.000 para casos de incapacidad, de 20.000 a 60.000 para reparar las viviendas, 10.300 para cambiar, reparar muebles y electrodomésticos, incluso 27 millones para reparar ascensores. El consorcio de compensación de seguros empezará a abonar mañana mismo las indemnizaciones, un 20% superiores a la tasación de cada coche. Habrá avales para empresa y hogares, para tasas de gestiones, para pagos de hipotecas habrá una moratoria de un año, también para impuestos y facilidad para decretar ERTEs como en pandemia. Eso solo en una primera fase. Después habrá que pensar en la reconstrucción adecuada al cambio climático y reactivar económicamente la zona. El presidente ha justificado que el gobierno no tome el control de la emergencia por respeto institucional y por eficacia.
Vivimos en un estado compuesto, en un estado autonómico. No vivimos en un estado centralista. Entrar en una situación de sustitución de la administración, en este caso territorial, tan importante como es la administración de la Generalitat Valenciana, sería restar eficacia a la acción y a la respuesta de los poderes públicos.
Sobre la accidentada visita a Paiporta el pasado domingo junto a los Reyes, ha querido distinguir entre los que manifestaban su ira tras perderlo todo y otros grupos ultra perfectamente organizados, así los ha denominado Pedro Sánchez, que iban a hacer el mayor daño posible. Pese al palo recibido en la espalda, asegura que él está bien y no le van a desviar de la atención fundamental de la crisis.
En Valencia sigue la búsqueda de desaparecidos, también en Letura, Albacete, donde había cuatro personas en paradero desconocido. La última hora es que ha aparecido y se ha identificado el cadáver de uno de ellos. Lo confirma el delegado de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz.
En la misma zona donde anoche, tarde-noche, apareció unos restos humanos, ha aparecido un cuerpo. Corresponden con el resto de esos restos. Son los de Jonathan, uno de los varones que estaban desaparecidos.
Y para las zonas damnificadas siguen siendo necesarias las ayudas económicas, insisten desde el Ayuntamiento de Madrid, que mantiene, sin embargo, abiertos los puntos de recogida de alimentos y otros bienes de primera necesidad en los distritos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Nosotros, desde luego, no vamos a dejar de recoger mientras la gente quiera seguir llevando material. Tratemos de encauzar, eso sí, lo que nos están solicitando en estos momentos, que tiene más que ver con ese material de limpieza, con esas botas y demás, no tanto con comida, que en estos momentos hay mucha en los centros logísticos.
Y un apunte más, Amancio Ortega vuelve a repetir como el más rico de España según la lista elaborada por Forbes. El fundador de Inditex acumula un patrimonio de 120.000 millones de euros, casi un 50% más que hace un año y el equivalente al 8% de toda la riqueza de España. La segunda en la lista es su hija Sandra. La suma de las 100 fortunas españolas en 2024 asciende a 250.000 millones de euros, supone un incremento del 28% respecto a 2023 en esos 100 primeros de la lista. No hay deportistas, tampoco estás tú, Del Toro. Si está Julio Iglesias en el puesto 59 con 750 millones de euros.
No estoy yo y tú tampoco, no se te olvide.
Tampoco.
Hasta luego, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María Del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05, ya casi 6, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más significativo del día. 11 días después, el Real Madrid vuelve a la competición, a la Liga de Campeones y contra un integrante de la nobleza europea, el Milan. Entre ambos suman 22 coronas de la Copa de Europa, aunque el partido no llega en el mejor momento por todo lo que está ocurriendo en Valencia. Cuesta centrarse en la competición por todo ello, responde Ancelotti.
Sí, es muy difícil porque, como he dicho, tú no tienes tu cabeza todo el tiempo en tu trabajo, porque inevitablemente esto afecta a todo el mundo, porque tú escuchas, tú lees, tú ves, lo que ha pasado ha sido algo increíble y terrible también.
Se guardará un minuto de silencio en el Bernabéu, habrá una bandera de la Comunidad Valenciana en uno de los laterales, pero se jugará. Si se jugó la Liga, cuya decisión dependía de nuestras propias organizaciones, mucho más la Champions, que depende de terceros. Lucas Vázquez, el jugador del Madrid, lo tiene claro. Entrenadores y jugadores tienen fuerza cero para cambiar estas cosas.
Bueno, creo que lo que ha dicho el míster tiene toda la razón, ¿no? Creo que al final estamos en el mismo momento en el que nuestra opinión, nuestra fuerza es cero, ¿no? Y lo que nos toca es ser profesionales, intentar hacer lo que nos mandan hacer, aunque no queramos hacerlo, ¿no?
Llega el Milan, séptimo en su liga, un solo triunfo en Champions en 3 partidos, con el entrenador Paulo Fonseca disgustado por el rendimiento de su gran estrella, el portugués Leao, que eso sí, hoy será titular tras 3 suplencias consecutivas. Fonseca ve lo de hoy como una gran oportunidad para ellos.
Es un partido que encaramos con mucha, mucha motivación. El Real Madrid es el equipo favorito para ganar la competición, teniendo la oportunidad de jugar contra algunos de los mejores jugadores del mundo, sin miedo, con valor, con coraje, y creemos que podemos jugar bien mañana.
El Atlético ha viajado esta mañana hacia París, donde mañana se mide al PSG de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes. Viaja con 5 bajas, el sancionado Jiménez y los lesionados Lenormand, Azpilicueta, Marcos Llorente y Lemar. Y con la necesidad de sumar, porque solo tienen 3 puntos tras la última derrota frente al Lille. El capitán Coque cree que hay que volver a los inicios, al ADN 100% rojiblanco.
Nuestro ADN siempre ha sido el ser un equipo que trabaja, que lucha, que compite. Ese ADN del Atlético de Madrid que nos ha hecho pelear por muchísimas cosas, no cambiarlo porque se hayan gastado el club o quien sea los millones que tengan que gastarse, sino competir. El ser un equipo defensivamente fuerte, que es lo que nos ha hecho o pelear por títulos o incluso ganar títulos.
Por cierto, en torno al Atlético, descartado ya que el Barça Atlético de Madrid de finales de diciembre se vaya a jugar en Miami, partido de liga como pretendía la Liga de Fútbol Profesional. De la jornada de Champions de hoy destacamos el Liverpool-Bayer Leverkusen con el regreso de Xavi Alonso a Anfield y el Sporting de Portugal-Manchester City con el técnico luso Rubén Amorín a punto de hacer las maletas con destino al United, uno de los grandes rivales en teoría del City. Y por supuesto, el PSV Eindhoven-Girona, que se juega a las 7:45 en Países Bajos. El Girona viaja con 8 bajas, pero sueña con un triunfo que le acerque a seguir vivo en Europa. Michel, entrenador de los gerundenses.
Pero es verdad que de ser capaces de ganar daríamos un paso de gigante, porque suponemos que con 9 puntos podríamos estar en la siguiente fase, 8-9, y estaríamos a un paso. Entonces es el objetivo, sabiendo la dificultad.
La jornada de Liga acabó anoche con la derrota del Getafe frente al Celta por 1-0. Gol del griego Dubicas a los 8 minutos. Salió lesionado Gené y su sustituto Berrocal fue expulsado a media hora del final del partido. Los azulones siguen un punto por encima del descenso. Hemos escuchado antes a un Bordalás muy crítico con todo lo que ha pasado en Valencia. Y a Giraldez, el técnico de los celestes, ¿le pareció bien jugar? ¿Cómo lo vivió?
Como el resto de trabajadores que siguen con su jornada laboral, nos ha tocado trabajar en esta situación tan rara. También, bueno, tenemos el sentimiento de que el fútbol muchas veces es un entretenimiento para mucha gente, que hemos podido ayudar a que a lo mejor la gente desfocalice del problema que tenemos. La realidad es que ha sido extraño, raro, y el sentimiento de alegría de la victoria queda un poco empañado por lo que está pasando fuera.
El Rayo no jugará hasta el viernes cuando reciba Las Palmas. Lo hará sin Mumin. Apelación ha desestimado las alegaciones del club rayista por la roja que vio el central frente al Deportivo Alavés. Uno de los nombres más ilusionantes en Vallecas es el del joven Etienne Eto'o, que debutó con gol en Copa contra el Villamuriel. Eto'o le agradece la oportunidad al entrenador Íñigo Pérez.
Quiero agradecer a Íñigo porque de ahí de donde vengo yo, de Ceuce Villalba, el Rayo Majadahonda, pues nunca me hubiera imaginado estar en esta situación 6 meses después, y que eso me llena aún si cabe más de ganas de seguir trabajando, de poder avanzar y si Dios quiere de poder jugar muchos partidos con esta camiseta, que no habría nada más que me hiciera más feliz que eso.
El Leganés ya trabaja preparando el partido del sábado contra el Sevilla, sin Neyú sancionado y tratando de recuperar alguno de los 5 lesionados que no pudieron jugar en Girona. Y en motor ya está confirmado oficialmente que la última prueba del Mundial de Motociclismo se disputará entre el 15 y el 17 de noviembre en el circuito de Montmeló en Barcelona. Allí puede proclamarse campeón del mundo de MotoGP el madrileño Jorge Martín, que llega con 24 puntos de ventaja sobre el italiano Bagnaia. Hoy es día de Liga de Campeones en el Bernabéu, con un ojo puesto en la tragedia de Valencia. Arrancamos el partido de la una por lo que va a suceder esta noche en el Bernabéu. La UEFA ha decidido que se guarde un minuto de silencio en todos los partidos que organiza esta semana. Por supuesto, será muy emotivo el de esta noche en Chamartín. Además, habrá una gran bandera de la Comunidad Valenciana en uno de los laterales y los jugadores saltarán al campo con camisetas en las que se podrá leer "Todos somos Valencia, siamo tutti Valencia" en la del equipo italiano. Homenaje para todas las víctimas y para los damnificados por la dana criminal que ha asolado esta zona del país. Lo viviremos seguro con el corazón encogido, pero luego no queda otra, se abrirá paso la competición.
Para mí es especial, pero teniendo en cuenta todo lo que tenemos dentro nosotros. Sí, es especial, los dos equipos que han marcado mi carrera, entonces en este sentido para mí es muy especial. La primera vez que juego contra el Milan en la Copa de la Champions League, sí, va a ser especial.
Y claro que es especial para Carlo Ancelotti. Se enfrenta Ancelotti a un Milan en el que jugó entre el 87 y el 92 y con el que ganó 2 Copas de Europa sobre el césped. Luego lo dirigió como técnico entre 2001 y 2009, volviendo a ganar otras 2 Champions, otras 2 Ligas de Campeones. Especialista en fútbol internacional de Onda Madrid, Rodrigo Marcial. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Ancelotti entre los 2 equipos de su vida hoy, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que En la cultura europea de finales de los 80, pues Ancelotti pasa de la Roma al Milan en los años dorados, ¿no? Primero con Arrigo Sacchi, luego Fabio Capello, con 5 temporadas como jugador y luego como técnico. Con lo cual, bueno, qué decir, yo creo que fue el último entrenador también del Milan que ganó la Liga de Campeones y, por supuesto, un auténtico referente de la vieja Serie A y del viejo calcio que era arrollador y un fútbol como futbolista brutal y como técnico también ya lo conocemos. Con lo cual, bueno, siempre nos conduce a esa etapa y que además la propia Quinta del Buitre lo sufrió en sus carnes de una forma continuada en esos años, ¿no?
Qué duros eran esos partidos, ¿eh? Era una máquina prácticamente imparable. Te presionaban hasta la muerte, te dejaban en fuera de juego un montón de veces por partido y ni aquel super equipo de la Quinta pudo con él, ¿eh?
Exacto, yo creo que todo madridista tiene en su memoria el 5-0, ¿no? Histórico del Milan, que marcó una época y que el Madrid de la Quinta, que seguramente se merecía ganar la Copa de Europa, incluso perdió una sin perder, tiene marcado a ese Milan en el que Ancelotti era un centrocampista de primerísima calidad, ¿no? Luego acompañado por Gulli, por Rijkaard, pues un montón de jugadores, por Van Basten, evidentemente. Yo creo que empezó a desarrollar ese fútbol moderno, y él, ese aprendizaje, siempre lo ha dicho, de Sacchi, le sirvió para ser un entrenador luego magnífico y aplicar esos conocimientos que luego muchos entrenadores lo hicieron con el Milan de Ancelotti y compañía. Con lo cual, fíjate lo que ha tardado Ancelotti en enfrentarse a ellos. Es verdad que el Milan también ha tardado mucho en volver a la Liga de Campeones, pero tiene un marcado tono para él, y vamos a ver cómo lo gestiona, porque va a ser emocionante, sin duda.
Ese es el Ancelotti del pasado, vamos al del presente. En rueda de prensa, Ancelotti ayer no quiso prácticamente hablar nada del partido, sí habló más luego del encuentro con Ricardo Sierra en Movistar Plus, comenzaba hablando de la semana, luego habla de Vinicius y de lo que ha quedado del clásico, de aquel 0-4.
Bueno, sí, hemos entrenado, obviamente, todos los días, he intentado de preparar a lo mejor este partido, creo que tenemos la idea de hacer un buen partido, de intentar de ganarlo, como siempre, y a ver qué pasa mañana.
Vinicius, ¿cómo está? ¿Está enrabietado? ¿Está especialmente motivado? ¿Le ha visto usted normal esta semana, independientemente de las circunstancias que estamos hablando?
Bueno, normal, ha entrenado bien, sin ningún tipo de problema, feliz, contento y listo para marcar la diferencia mañana.
Siempre dicen los entrenadores que al final de las derrotas se sacan muchas conclusiones, mucho aprendizaje. No sé qué aprendizaje sacó de la derrota en el Clásico.
Aprendizaje que ha faltado un poco de orden, hemos encajado goles que se podían evitar cuando el partido estaba igualado. Desde ahí hemos trabajado en este sentido con un equipo que tiene que ser más ordenado en el aspecto defensivo.
De ahí viene el Real Madrid, Rodrigo, de caer goleado el 0-4 en el Clásico frente al Barça, donde se le vieron las costuras en lo defensivo. ¿Qué Madrid esperas esta noche en su competición fetiche?
Bueno, yo creo que todos esperamos un Madrid mucho más agresivo. Yo creo que la realidad es que esa falta de pegada en el partido contra el Barcelona y luego la gestión horrible de la defensa, ¿no? No solo la defensa por los que defienden, sino, digamos, el bloque en general. Y vamos a ver qué pieza toca Carlo Ancelotti. Yo creo que puede ser un primer síntoma de lo que quiere arreglar, porque yo creo que se nota y es evidente que no encuentra la fórmula, y hacía muchísimo tiempo que Ancelotti tardaba tantos partidos en no encontrar un Real Madrid en un encuentro completo. No lo hemos visto durante toda la temporada. Hoy es un rival ideal para hacerlo, lo analizaremos al detalle cómo es este Milan, porque también tiene dudas, con lo cual yo me imagino un Madrid entrando como si fuese en una eliminatoria de partido de vuelta, aunque no lo sea, ¿no? Digamos, con mucha intensidad, con mucho más ritmo, y si no es así, yo creo que va a empezar el Bernabéu a empezar a señalar, ¿no?, a ciertos jugadores, o quizás, no sé si el entrenador, pero la realidad es que el tiempo, aunque sea ya mes de noviembre, empieza a agotarse en ver un Madrid que no completa partidos de primer nivel en el inicio de la temporada, ¿no?
Le preguntaban por Vinicius, viene tras perder el Balón de Oro, calidad de sobra, motivación igual extra esta noche, después de no ganarlo. ¿Qué esperas de él? Ojo que en su último partido europeo, recordemos, contra el Dortmund, viene de hacer 3 goles,
Sí, yo creo que de las pocas dudas que hay es el rendimiento de Vinicius, y además motivado seguramente por todo lo que pasó, aunque ya queda algo lejos, y tampoco hay una excusa, digamos, en el sentido de rendimiento físico, porque el Madrid ha tenido el descanso, desgraciadamente, por la tragedia de Valencia, y tiene eso que darle al Madrid un impulso para hacer un partido de intensidad. En el caso de Vinicius, yo creo que vamos a verle en el mismo nivel, seguramente que es un jugador de esos que estos contextos le motivan, ¿no?, para realizar un partido de altura, y yo me lo imagino en esa condición, pero el problema es que le llegue la pelota y que el Madrid tenga un engranaje defensivo en torno a él que sea acorde con su talento, ¿no?
El 11 del Madrid esta noche puede pasar por aquí: Lunin en la portería, porque Courtois no llega a tiempo, Lucas Vázquez, Rüdiger, que se ha recuperado, Militao, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham en el medio campo, alguna posibilidad también para Camavinga, Mbappé y Vinicius arriba. Y queda siempre el papel de Bellingham y el de Mbappé, nuevo examen para los dos, porque no acaban de encontrar su mejor versión, ¿eh?
No, desde luego. Yo creo que el desconcierto con la posición de Bellingham primero, que ha ocupado en el centro del campo y en la delantera prácticamente en muchos partidos, es una de los grandes debes para Carlo Ancelotti, encontrar ya una posición fija para Bellingham. Se le ve bastante desorientado, ¿no?, y desnortado en muchos partidos, donde con muchos aspavientos, con la sensación de que no está cómodo entre Mbappé y Vinicius, y a partir de ahí se genera un Madrid que no es un equipo con creatividad en el ataque, ¿no? Y luego el caso de Mbappé, yo creo que ya hemos visto en el Madrid históricamente que grandes jugadores se han caído en estos escenarios. Hay que darle, yo creo que todavía crédito, no es normal lo que falló frente al FC Barcelona y que no perdió la cara tampoco al partido. Intuyo que este es un escenario ideal para hacerlo. Yo creo que todavía se le tiene que dar mucho más margen y que lo normal es que encuentre la vía del gol y sobre todo que sea un jugador más solidario. Eso es lo que espera el Bernabéu hoy, y después de lo que pasó con el Barça tiene que dar ese paso hacia adelante.
Tchouaméni en principio titular, pero Tchouaméni sigue despejando dudas. Ya comentábamos la semana pasada que incluso los compañeros de relevo decían que por primera vez en la planta noble del Bernabéu se plantean un hipotético traspaso el próximo verano si llega una oferta concluyente. No acaba de funcionar como medio centro, incluso te diría que tampoco como central.
Claro, es que se está quedando en un poco territorio de nadie, ¿no? Cuando un jugador ni te encaja en un lado ni en otro, o sea, es esa sensación de incógnita, ¿no? Que a mí me recuerda un poco a lo que le pasaba a Paul Pogba, que no se sabía muy bien dónde se ubicaba, ¿no? En el Manchester United. Pues aquí creo que a Tchouaméni le está pasando algo parecido y que está jugando al final por necesidad más que por rendimiento, ¿no? Porque el Madrid tiene unas bajas muy clave y la verdad es que su soltura en el campo pues no existe. Con lo cual, a partir de ahí me da la sensación de que igual vemos hoy a Ancelotti mover alguna pieza, si no es hoy en el próximo partido, en la que él quizá no sea protagonista, porque cuesta creer que veamos a un jugador con rendimiento alto como Tchouaméni, ¿no?
¿Y cómo llega el Milan? Las respuestas las tiene Alejandro Cabello. Alejandro, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues después de 14 años volverá el Milan al Estadio Santiago Bernabéu, en un partido marcado principalmente por la vuelta de Álvaro Morata a la que fuera su casa. La de hoy será la sexta vez que este visite el Bernabéu. Ya lo hizo con Juventus y con Atlético de Madrid anotando 2 goles, por lo que veremos qué sucede hoy, sobre todo con el recibimiento del Santiago Bernabéu. Recordemos que Morata fue canterano del Real Madrid, pasando por categorías inferiores, incluyendo el Castilla, hasta acabar debutando en 2010 con el primer equipo, consiguiendo 2 ligas y 2 Champions. Su técnico, Paulo Fonseca, en la rueda de prensa previa al encuentro, se deshacía en elogios hacia el delantero madrileño, destacando sobre todo lo importante que es para ellos.
Álvaro, para mí, es un jugador importantísimo en nuestra squadra, no solo como jugador, sino como profesionista. Es un ejemplo, un jugador muy, muy inteligente, que está haciendo muy bien, que está en este momento, es importantísimo, decisivo para nosotros.
Otro de los temas que marcó esta rueda de prensa fue el asunto Rafael Leao. Este solo lleva 1 gol y 4 asistencias en 12 partidos y Fonseca no parece estar contento con su rendimiento, que se han traducido en 3 suplencias consecutivas, aunque hoy todo parece indicar que el delantero portugués será titular. Todo ello en un partido en el que el Milan acude al encuentro, digamos que no en su mejor momento. A pesar de la victoria del pasado fin de semana ante el Monza, los rossoneri son 7.º a 8 puntos del Nápoles, que es el líder, aunque el Milan con un partido menos, y en Champions algo parecido. Tan solo 1 victoria ante el Brujas y derrotas ante Liverpool y Bayer Leverkusen, dejándoles 25º en la clasificación. El 11 que podría presentar Fonseca en el día de hoy sería el formado por Maignan en portería, lateral derecho para Emerson Royal, lateral izquierdo para Teo Hernández, pareja de centrales para Tomori y con la duda de si será Thiago o Pavlovic, Reinders y Fofana en el doble pivote, bandas para Samu Chukwueze y Rafael Leao, enganche para Pulisic y en la punta del ataque Morata. Se espera una buena entrada con unos 3.900 aficionados milanescos en la grada visitante y otros 2.200 repartidos por el resto del Bernabéu.
Lo primero por lo que te quiero preguntar en el Milan es por Álvaro Morata. Rodrigo, él daba por descontado que le van a pitar, le han pitado ya otras veces que ha venido aquí. Sí. Fonseca le alaba, la gente está con él, pero sus números dicen que solo suma 2 goles y 1 asistencia en 13 partidos. ¿Qué Morata estamos viendo en Italia?
Bueno, pues estamos viendo lo que es el Milan ahora mismo, un equipo que no arranca. Es un Morata que tiene, es verdad, alrededor a un jugador como Rafael Leao, que está como, entre comillas, castigado, aunque hoy en principio va a jugar.
Ahora me cuentas.
Sí, ahora te cuento, con lo cual Morata yo creo que no ha estado acompañado quizás por quien debería, ¿no? Entonces, eso ha restado un poco, como tú decías, 2 goles en 8 partidos ante un Milan que le ha costado muchísimo crear fútbol en este inicio de temporada, con lo que yo creo que con el tiempo volveremos a ver un Morata que ahora mismo te diría que está al mitad de su rendimiento esperado en el Milan. Muy bloqueado, un poco espeso, y que la motivación del Bernabéu quizás le ayude a encontrar su mejor versión. Pero le hemos visto mejor con la selección que con su club.
Rafael Leao, que le citabas, el delantero portugués, la estrella del equipo. Es algo así para que se haga una idea, como que de pronto Vinicius es tres partidos suplente, que eso es lo que acaba de pasar en el Milan, que tras tres partidos suplente le va a poner como titular hoy, pero ya le ha mandado recaditos Paulo Fonseca en las últimas ruedas de prensa y sus números tampoco son buenos. Un gol y tres asistencias en lo que va de temporada, ¿eh?
Sí, aquí el debate es que argumenta Fonseca que no es una cuestión... digamos personal, ni que el jugador de los más importantes con Teo Hernández pues le ha llevado al banquillo con un Milan que no arranca, y él dice que es una cuestión táctica, pero es el mejor futbolista del Milan, aunque no lo ha demostrado en el terreno de juego, y también ha salido de suplente, con lo cual hoy, jugando de titular, en teoría veremos a ver cómo sale Rafa Leao, porque si Rafa Leao hoy no da un 100% es que quizá el propio futbolista ya quiere salir del Milan y busca su salida en el mercado de invierno, pero sorprende muchísimo porque era el gran aval de Fonseca en su arranque con el Milan y lo tiene un poquito condenado a plan B, y eso habla de que aquí pasa algo, sin duda.
El equipo, en su conjunto, ni le van bien las cosas en el Scudetto, porque es séptimo en su liga y está lejos además del líder el Nápoles, y eso que el Nápoles ha perdido esta semana 0-3 con el Atalanta, y en Europa lleva un triunfo y dos derrotas. Es decir, es un equipo que no arranca, como dices tú, que no está funcionando. ¿Por qué es vulnerable este Milan de Fonseca?
Bueno, yo creo que es vulnerable porque después es verdad que de la etapa de Pioli, que consiguió el Scudetto por fin en 13 años, pues ahora la transición a Paulo Fonseca, que contaba y que cuenta en Italia con buen prestigio, pues no está nada bien. Es un equipo que sufre bastante atrás, que es muy bueno en los extremos, pero que su gran estrella, como decíamos, Rafa Leao, no cuenta. Me gusta mucho Ray Hinders, que es un centrocampista neerlandés de lo más destacado, pero ni está con Pulisic, que sí que marca, pero Morata tampoco está en su mejor versión, Chukwueze tampoco ve portería, como lo sabe, es un Milan que no se sabe muy bien todavía qué juega. Yo creo que está en esa variante un poco lo que le ha pasado al Atlético de Madrid quizás este inicio de temporada, y que fuera de casa, José, se lo ha ganado al Monza, que casi no es fuera de casa, porque es un equipo muy cercano al Milan, y lo demás en los partidos gordos se ha venido abajo, con lo cual... veremos hoy, pero plantea muchas dudas.
Le ganó al Monza 0-1 la última semana y con apuros, ¿eh? Tampoco fue un triunfo especialmente holgado el que consiguió. El Real Madrid llega con 6 puntos, el Milan llega con 3, dos de los integrantes de la nobleza europea. El partido se juega esta noche a las 9 y lo contamos aquí en directo en Onda Madrid con los comentarios, entre otros, de Rodrigo Marcial. Rodrigo, mil gracias, un abrazo.
Gracias, José. Just a young girl with the
quick fuse. Enseguida, el Atlético, que ha viajado a París. Mañana, París Saint-Germain, Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid. ¿Qué
pasará? Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patones.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El Atlético ha tomado un vuelo esta mañana con destino a París, porque mañana juega en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain. Ojo que el Atlético llega con solo 3 puntos después de perder el último frente al Lille aquí en el Metropolitano. Tampoco llega mucho mejor el equipo de Luis Enrique, que suma 4 en los 3 primeros partidos de la competición. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Viaja el Atlético y ha viajado con bajas importantes, con 5, sobre todo en el centro de la defensa.
Sí, bueno, son 22 jugadores los que completan esa convocatoria y, como dices tú, bajas importantes, sobre todo en defensa. No está Lenormand, no está Azpilicueta, pero además hay que sumar a Jiménez, que está sancionado, vio o ha visto ya 3 tarjetas amarillas en esta Champions, así que va a ser una de las bajas importantes en este Atlético de Madrid, que además de las ya comentadas, también cuenta con la baja de Tomás Lemar y de Marcos Llorente, son las bajas del Atlético de Madrid. Así que Simeone ha tenido que completar esa convocatoria con 3 chavales del filial, concretamente 2 centrales, como es el caso de Jerónimo Espina y de Ilias Costis, y también del mediocentro Javi Serrano. Veremos a ver cómo recompone esa defensa, sobre todo la baja de Jiménez. Tiene a Axel Witsel, a Lenglet, a Reinildo, para poder utilizarlos en esa situación. Y bueno, pues veremos a ver si Galán y Nahuel Molina siguen actuando en las bandas, en los laterales, y cómo recompone esa línea defensiva.
Viene de perder, decíamos, contra el Lille. Ya se pegó un topetazo contra el Benfica en Lisboa con aquella derrota 4-0. Menos mal que ganó el primero de los partidos. Viene de ganar ahora en Liga frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Está asegurada la titularidad de Pablo Barrios, porque jugó 45 minutos, no le quiso cargar más el el Cholo Simeone, que le puso por las nubes después del partido, así que Barrios mañana seguro en el centro del campo.
Sí, formaba parte del plan de reaparición de Barrios después de esa lesión, que solo jugara media parte, así lo hizo en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, y bueno, pues esa es la gran esperanza a la que se cogen muchos aficionados del Atlético de Madrid, ¿no? El regreso de Pablo Barrios al centro del campo, a la medular, con él.
Le dé fútbol,
hay que decir además que la estadística es muy favorable con él en el campo, porque no ha perdido el Atlético de Madrid ningún partido, y bueno, además ya si le ponemos un poquito de épica y de picante a la cosa, pues regresa al estadio donde fue campeón olímpico este verano, así que bueno, pues con Barrios en la convocatoria, que es la gran novedad para el Atlético de Madrid, ha viajado la expedición del conjunto rojiblanco, que va a entrenar esta tarde en el Parque de los Príncipes, será a las 6:30 de la tarde. Antes escucharemos la rueda de prensa del entrenador, de Simeone, y de alguno de los futbolistas todavía no conocemos. Una victoria que es vital para el Atlético de Madrid, igual que para el PSG, como tú decías. Solo 3 puntos de 9 ha conseguido el Atlético de Madrid, y sobre todo mejorar también la línea de defensa, ¿no? El encajar tantos goles, son 8 goles los que lleva el Atlético de Madrid en esta Liga de Campeones en apenas 3 partidos. Es verdad que el balance en general es muy malo, son 15 goles en 16 partidos esta temporada para el Atlético de Madrid. Y el PSG no anda mucho mejor, tan solo un punto más, ha ganado un partido, ha empatado otro y ha ganado solo uno. Acaba de comparecer, o está compareciendo, Luis Enrique, el técnico del PSG en estos momentos. Vamos a escucharle en la entrevista que ha tenido lugar antes de esa rueda de prensa con los medios del club, hablando del Atlético de Madrid, de Simeone, para él un entrenador top con todos los años que lleva al frente del Atlético de Madrid, y de qué espera sobre todo de su afición, que les apoye y les ayude como lo ha hecho durante esta temporada en casa en Champions.
Yo creo que el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos del bombo que nos tocó, y es evidente que va a ser un partido con muchas dificultades, un equipo reconocible en Europa como un entrenador con una de las trayectorias más largas del nivel profesional, es decir, estar tantos años en el Atlético de Madrid como el Cholo Simeone es muy difícil, y eso solo lo puedes hacer si tienes un nivel muy top. Bueno, creo que es un momento importante de esta fase de clasificación, por la dificultad de los partidos que todavía nos quedan, pero porque mañana es importante, bueno, pues no frustrarse en el caso de que las cosas no salgan como queramos, porque es imposible que salgan siempre de la manera que queremos. Pero, repito, me conformaría con que se repitan los mismos patrones que han sucedido en los partidos de Champions y de Liga a lo largo de esta temporada en el Parque de los Príncipes.
Podría haber cambio en la portería, cambio porque Donnarumma ya fue suplente en el último partido de Liga y el ruso Safonov podría repetir mañana.
Sí, fue el portero de la última victoria este fin de semana en la Liga, 1-0 ante el Lens, y bueno, pues los medios franceses hablan de que podría repetir mañana el portero ruso de 25 años, que le costó 20 millones de euros al PSG, mañana en la portería, dejando a Donnarumma en el banquillo. Va a ser la 15ª ocasión en la que se enfrenten Simeone y Luis Enrique, es todo un clásico. Y en el recuerdo, sobre todo para los aficionados del Atleti, está la vuelta de los cuartos de final de la Champions de 2016, donde el Atleti dejó en el camino al Barça, entonces de Luis Enrique, ganando aquí en el Calderón 2-0 con un doblete de Griezmann y remontando el 2-1 de la ida en el Nou Camp.
Repasamos el resto de la jornada de Liga Campeones de hoy, empezando por el partido del Girona, que juega en los Países Bajos frente al PSV. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, el Girona visitará hoy a partir de las 7:45 uno de los fortines más difíciles de asaltar en Europa, el Philips Stadium, casa de un PSV que lleva sin caer allí desde hace casi 2 años. El equipo español llega con hasta 10 lesionados, y sumar hoy sería muy importante para un Girona que tiene como objetivo la zona de playoff, que da acceso a las eliminatorias previas a los octavos de final. Más o menos los cálculos apuntan que hacen falta unos 8 o 9 puntos para entrar en esa zona. Mitchell tiró de memoria para hablar del equipo neerlandés.
El PSV es un histórico de las competiciones europeas. Yo me acuerdo del PSV que ganó a la Quinta del Buitre, que yo creo que fue la Copa de Europa que la Quinta del Buitre la tenía en la mano, y al final se le escapó aquí. Claro, sería tener una repercusión grandísima, ganar aquí, hacer un buen partido, ser capaces de imponernos a un equipo que lleva mucho tiempo sin perder en casa, quiere decir que hubiéramos hecho pues historia otra vez, ¿no?
Además, a partir de las 9 destacamos el Liverpool-Bayer Leverkusen, que supone el regreso de Xabi Alonso a Anfield, esta vez ya como entrenador. El Liverpool ha ganado sus 3 partidos y encabeza la tabla junto al Aston Villa. A la misma hora, el Sporting de Portugal recibirá al Manchester City, en un duelo con mucho morbo, ya que el técnico portugués Rubén Amorín comenzará a dirigir al máximo rival de los citizens, al Manchester United, a partir del 11 de noviembre. Por su parte, el Lille, que fue verdugo de los equipos madrileños las dos anteriores jornadas, recibe a la Juventus, a la misma hora que juegan los equipos alemanes, el Dortmund, que se enfrenta en casa al Sturm Graz, y el Leipzig, que viajará a Escocia para medirse al Celtic. Y por último, el Bolonia recibirá al Mónaco y el Slovan Bratislava hará lo propio con el Dinamo de Zagreb.
Ha habido debate en estos últimos días acerca de si debía disputarse o no esta última jornada del campeonato de Liga, si otras personas habían trabajado en sus respectivas ocupaciones, ¿por qué no debían hacerlo los futbolistas? O si el fútbol, por su repercusión, precisamente por eso tenía que haber parado. Bordalás estaba ayer francamente tocado después del partido Celta-Getafe. No quiso responder preguntas, pidió que no se las hicieran sobre el partido y dijo todo esto.
Que no estoy con ánimo, ni estamos con ánimo para hablar de fútbol. Creo que no se debía haber jugado esta jornada por respeto a todas las víctimas, a lo que está ocurriendo en mi país. Pero mi mente no está en el partido, sinceramente. No he visto ningún partido durante este fin de semana porque he estado, como la mayoría de españoles, pues muy atentos a lo que está ocurriendo en nuestro país. Nuestro agradecimiento a todas las personas que se están volcando, que están ayudando, y gracias a ellos pues la gente está viendo un poco la luz, ¿no? Y ahora mismo yo detallarles lo que ha sido el partido, pues sinceramente no estoy con ánimo ni con fuerzas para hacerlo. Entiendo y vuelvo a decir que ustedes son profesionales, hacen su trabajo, pero también tienen que entender las personas que estamos muy, muy afectadas, porque desafortunadamente yo tengo amigos, gente, allegados que lo están sufriendo.
El entrenador del Levante, Julián Calero, estuvo anoche en la cadena SER. Le preguntaron si jugadores y entrenadores podrían haber hecho más por parar la competición.
Sí, sí lo tiene, evidentemente, claro. Porque somos los protagonistas. O sea, esto es así de sencillo. Si el protagonista no se presenta, la obra de teatro no funciona. O sea, esto es así, esto es tan sencillo como eso. Ahora, otra cosa es que muchas veces estamos esperando a que las asociaciones, que para eso las pagamos y que para eso pues sean ellos los que nos generen esa inquietud y nos digan, oye, ¿qué os parece? El fútbol es un juego, y el juego, la palabra juego significa diversión, significa estar alegre, ¿eh? Y que se esté jugando a un juego, pues en mi opinión, es absolutamente inmoral. Pero al final formamos parte de este negocio, de este tinglao, y nos dicen, hay que jugar, y allá vamos. Claro. Como borregos, todos, ¿eh? Me incluyo. Dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No podemos hacer mucho más si no vamos todos. Solo no puedo ir contra el mundo, soy el Quijote para ir contra los molinos de viento.
La jornada acabó anoche en Balaídos, cuarta derrota en lo que va de temporada del Getafe, 1-0 en Vigo contra el Celta, merced a un gol de Dubicas a pase de Yoga Aspas en el minuto 8. Nuevamente condenó a los azulones su falta de gol, eso y la expulsión de Berrocal, la falta de media hora para el final, que dejó ya muy tocados a los de Getafe. Miguel Ángel Guijarro, Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge María? Buenas tardes.
Gol tempranero, poca pólvora arriba, lesión de Gené, expulsión de su sustituto Berrocal, todo eso se juntó para llegar hasta la derrota, ¿no?
Sí, es el típico partido del Getafe fuera de casa. Es cierto que cambió algo Bordalás con la incursión de Aberdeen en el medio del campo, de Nabil, y tuvo que rectificar con la lesión también de Gené, y a partir de ahí se vio un Getafe más reconocible, pero cuando ya se reaccionó, bueno, ya estaba el 1-0 en contra, y con un equipo como el Celta, que siempre te hace daño, aunque le creó pocas oportunidades de gol, y con un Getafe inoperante arriba, pues la verdad es que si quizá no hubiera marcado ese gol, estaríamos hablando de un empate valioso 0-0 en Balaídos, pero cuando te marcan muy pronto, no tuvo reacción, y es algo preocupante lo que tiene el Getafe arriba.
4 goles a favor en 10 partidos, el equipo menos goleador de primera. Ayer viajó sin Borja ni Bertuk, es que ha marcado un gol de jugada, los otros 3 a balón parado, Miguel.
Sí, no, y ayer contabilizando oportunidades pocas de gol. Vicente Guaita, fíjate que era un jugador que incluso se dudó si podía jugar o no por aquello de que es valenciano y estaba bastante afectado, es que no tuvo trabajo, ¿no? Y ahí es quizá lo más preocupante, porque puedes decir, oye, he llegado arriba, las que hemos tenido no las hemos materializado, pero es cierto que el Getafe es inoperante, y sobre todo había mucha distancia ayer entre líneas. El Celta sí presionó muy arriba, con lo que le impidió tener la salida de balón del Getafe, y encima con ese gol en contra, pues fue todo a remolque, ¿no? Yo creo que ahí fue un partido para olvidar, un partido para reflexionar y un partido para pensar en que, bueno, lo importante es lo que tienes que hacer en casa, y el domingo viene el Girona, un equipo difícil que viene de Champions, donde en casa sí que hay que amarrar ya por fin los 3 puntos.
Por eso te iba a preguntar, porque es que está con 10 puntos, uno por encima del descenso, menos mal que todos los de abajo perdieron en esta jornada, no sumó ninguno de ellos, pero viene el Girona y luego el Valladolid después del parón, 2 partidos en casa consecutivos y son clave, ¿eh?
Sí, luego fuera creo que en Madrid Atleti, o sea que fuera de casa tienes también dos huesos importantes. Yo creo que toda la salvación del Getafe pasa evidentemente por conseguir los tres puntos en casa y rascar de vez en cuando puntos fuera. Eso lo hace bien el equipo. Ayer, como digo, no pudo ser, pero nadie lo hubiera extrañado con un partido soporífero, por cierto, un 0-0, o por lo menos haber rascado un punto, pero si no amarras lo de casa es cuando te queda un poco más al descubierto, ¿no? Por eso que es importantísimo el partido del domingo a las 6:30 de la tarde, independientemente del rival. Yo creo que Bordalás, el equipo va a jugar igual, juegue quien juegue enfrente, pero sí es cierto que tiene que amarrar los puntos de casa, porque todo lo que se vaya escapando lo vas a echar de menos a final de temporada.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro para vosotros.
David Soria, después del partido, el portero dice que hay que ganar ya.
Es verdad que la expulsión ya ha sido el remate, ¿no?, al partido. Nos ha quitado muchas opciones de poder igualar el encuentro. No es una realidad que nos está costando un mundo a nivel ofensivo, un mundo. Hemos metido solo un gol en jugada, todo a balón parado, no todos los días. Vamos a provocar un penalti en el 85, en el 90, y así pues la verdad que es muy difícil, ¿no? Va a ser un año largo, un año donde no podemos dejar de competir, que yo creo que eso el equipo lo hace, pero es verdad que hay que empezar a ganar. O sea, no vale siempre que bien hemos competido, pero no hemos sumado. Entonces, a veces incluso hay que cambiar el competir por ganar, y eso es difícil, pero es que hay que ganar, no queda otro. Esto es fútbol y es lo que se valora.
Un detalle importante: la Federación Valenciana de Fútbol ha pedido a la Española que se organice en el año 2025 un partido de la selección española cuya recaudación la tequilla fuera para los damnificados por la dana que ha asolado esa comunidad autónoma. Podría ser el partido de los cuartos de final de la Liga de las Naciones del próximo año. España ya está clasificada y podría jugar como local, así que ese podría ser la opción. Y además la Federación Española informa de la creación de un comité de crisis junto con la Liga y la Liga Federación, o la Liga F, perdón, para analizar los daños en las infraestructuras deportivas y colaborar en su reconstrucción, ofreciendo apoyos materiales y personales a los clubes afectados por la dana. Y hoy en nuestro territorio Madrid al tanto resumimos la novena jornada en el grupo madrileño de Tercera Federación, escuchando a los protagonistas. Sigue como líder el Alcalá de Vivar Dorado con el Tribal a un solo punto. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aprovechamos este martes para analizar y para vivir la resaca de una jornada en el grupo séptimo de Tercera Federación. Se nos quedó coja el pasado domingo en lo que a protagonistas se refiere por el partido que jugó el Atlético de Madrid ante la Unión Deportiva Las Palmas. Es hora de escuchar a los protagonistas de una jornada apasionante, una jornada en la que los minutos de alargue volvieron a decidir victorias, empates y derrotas. Un grupo, el séptimo, goleador, y donde la emoción prácticamente se mantiene en cada encuentro hasta los últimos minutos. El ejemplo: Torrejón perdía por 1-2 ante el Club Deportivo El Álamo, que estaba a minutos de conseguir la primera victoria del campeonato. No quiero saber cómo habrá sido este lunes y este martes para los jugadores y los técnicos del Club Deportivo El Álamo, porque faltando 3 minutos, el Torrejón le dio la vuelta al marcador del 1-2 al 3-2. Esto era lo que decía Pradillos, el autor del tercer gol, el que le daba la victoria al cuadro torrejonero.
Bueno, muy emocionante, ¿no? Hemos conseguido al final generar ocasiones, meter a la grada apoyándonos con nosotros, ¿no? Y al final, pues bueno, con empuje y más garra que otra cosa, no más que juego, pues hemos conseguido meter ese tercer gol que nos ha dado la victoria. Sí, bueno, creo que no ha sido el mejor partido del equipo, ¿no? Pero bueno, hay veces que las cosas no salen como uno lo plantea. Entonces, bueno, como bien dices, hemos tirado de garra, de orgullo, y sí es verdad que cuando hemos conseguido ese empate a 2, ¿no?, todavía quedaba tiempo para echar el resto y conseguir esos 3 puntos que nos daban la vida.
Otro partidazo el que se vivió en el Pradillo de Pozuelo de Alarcón. Ganaba el Leganés B por 1-3 también a falta de muy pocos minutos para acabar el encuentro. Pues bien, el Cala Pozuelo se volvió a hacer fuerte en su campo y consiguió igualar a 3, algo que no se podían creer ni el entrenador ni los jugadores del Cala. Al final, Fer García, desde el punto de penalti, hacía que su equipo ganara un punto que tenía perdido.
Pues bueno, un partido ya se ha visto muy duro, nos hemos puesto todos abajo, 3-1, y aquí este campo es hasta el final, ¿no? Y yo creo que bueno, hemos hecho las cosas bien dentro que cabe, pequeño detalle nos ha marcado ahí la diferencia y nos ha metido gol, pero yo creo que en general un buen partido y hemos ganado un punto.
Se enfrentaban los dos equipos revelación del grupo séptimo de Tercera Federación, el Villaverde y el Aravaca. No dio opción el equipo local, que con su victoria por 2-0 se ha metido entre los 5 primeros del campeonato. El Villaverde, sin duda alguna, ahora mismo es el equipo revelación del campeonato. Y dentro de la plantilla del Villaverde, un jugador que marcó los 2 goles y que está llamado a dar el salto de categoría con toda seguridad, a lo mejor también incluso con el Villaverde, lo que sería prácticamente un milagro deportivo. Nabil decía esto de sus goles y del partido ante un muy, muy buen equipo como el Aravaca.
Pues la verdad, veníamos en general a este partido para sumar, para volver a la victoria en casa y bueno, en cuanto a lo individual, pues súper contento. Sí, si Dios quiere irá todo bien, creo que hay un buen grupo, hay gente muy ambiciosa y nada, súper contento con todos y esperemos que este año se dé bien.
En la parte de arriba no fallaron ni el primero ni el segundo. La Real Sociedad Deportiva Alcalá, que pudo zanjar el partido en la primera parte, acabó pidiendo la hora. El Cara volvió a perder por la mínima y al final, en los últimos minutos, tuvo la oportunidad incluso de haber conseguido el empate. Algo que hubiera sido injusto a tenor de cómo se desarrolló el partido y las ocasiones de gol que cayeron a favor de unos y de otros. Álvaro Portero es el máximo goleador de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. No marcó ante los de la mina, pero se mostraba igual de satisfecho ante una nueva victoria del líder de tercera.
Seguimos sumando de 3, el equipo creo que ha competido bien, creo que la primera parte, bajo mi opinión, se tenía que haber acabado el partido ya, porque hemos tenido 4 o 5 ocasiones muy, muy claras, y nos han hecho, pues toca sufrir, porque al final los equipos son buenos y al final toca sufrir, pero la verdad que el equipo ha demostrado carácter y seguimos con otro partido de más 3 puntos y portería 0, que es lo importante. No la metes, al final los equipos son buenos, tienen buenos jugadores, y como no la metes, el partido no lo cierras, pues te toca sufrir, pues es que es normal, en esta categoría todos los partidos van a ser así sufridos.
Complicadísima visita del Tribal, visitaba Las Rozas y contundente victoria del equipo de Raúl Montero. El Tribal que no pierde la estela de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y que está a un punto de los complutenses. Tuvieron que sufrir, aunque en los últimos minutos, con un hombre menos, con goles que acercaban a Las Rozas al marcador, pero al final los 3 puntos fueron para los jugadores alcorconeros. Su entrenador, Montero, definía y analizaba de esta forma la importantísima victoria en un campo muy complicado.
Pues sí, la verdad que 3 victorias que, bueno, como decimos siempre, que en estas categorías pues cuesta mucho ganarlas, sobre todo en un campo aquí contra un equipo que, pues eso, que tiene unos jugadores increíbles. Creo que hemos sido dominadores en toda la faceta de juego, es verdad que ellos también son muy guerreros. No nos han dejado hacer mucho nuestro juego en la primera parte, pero creo que cuando nos hemos puesto por delante y en la segunda parte todo ha sido más claro para nosotros y creo que merecedores de la victoria.
Gonzalo Cuenca, el técnico del México Fútbol Club, después de ganar al Parla en Serranillos del Valle.
Con el 0-1 se anota un poco la situación en la que está el equipo, en la clasificación, esos nervios, esas pocas soluciones en ese tipo de contexto que todavía no hemos podido trabajar, pero bueno, es verdad que hemos podido cerrar el partido con el 0-2, con el penalti fallado por Javi, que ha hecho un partidazo, y bueno, lo que me gusta es que pese al empate recibido por esa falta, han querido hasta el final, han seguido generando ocasiones, el banquillo, lo que hemos sacado, ha aportado mucho y evidentemente la victoria pues nos da confianza y alegría y esperemos que siga en esta línea.
El México sale de los 3 últimos puestos de la tabla clasificatoria, que salvo que hubiera descensos, serían los que al final descenderían a primera división autonómica. Le mete 3 puntos a Canillas y Parla, que están con 5 puntos, y le mete ya 6 al Club Deportivo El Álamo, que está con 2. Por eso la importancia de esa victoria ante un rival directo en estos momentos, como es la Agrupación Deportiva Parla, aunque todavía queda mucha temporada por delante y, lógicamente, la suerte de ningún equipo está escrita. En el centro de la tabla, uno de los más favorecidos, claro, porque consiguieron la victoria, ha sido el Galapagar. El equipo serrano, que estaba en la parte media baja de la tabla clasificatoria, que no ha tenido un inicio redondo de temporada, pero que quiere estar peleando por el ascenso de categoría, estar peleando como mínimo por el playoff, consiguió vencer al Canillas, además con remontada incluida, porque empezaron perdiendo los serranos, y con ello se enganchan a ese vagón a esos vagones de equipos que están intentando llegar a los cinco primeros puestos de la tabla clasificatoria. Por eso Javi Zamorano, su entrenador, decía que la victoria que habían conseguido era muy importante.
Sí, importantísima, ¿no? Ya teníamos que sumar de tres. El partido se nos ha puesto cuesta arriba con un error particular que puede ocurrir, pero creo que no lo hemos perdido la cara en ningún momento del partido. El primer tiempo no ha sido lo vistoso que pudiera ser, porque al final es un campo complicado, el rival aprieta, se gestiona muy bien, pero bueno, creo que hemos creído siempre en todo momento en nuestra filosofía. En el segundo tiempo la orden era jugar en su campo todo lo posible, inundar el área de situaciones de gol, y bueno, yo creo que la victoria ha sido más que merecida.
Terminamos recordando la clasificación en el grupo séptimo de Tercera Federación, puestos de playoff que en estos momentos ocuparían el Alcalá con 22 puntos, sería el equipo que ascendiera directamente, Tribal 21 en la segunda posición, atención a los filiales, CUC Villalba, Rayo Vallecano B, que están con 17 y 16 puntos en la tercera y cuarta posición de la tabla, y el Villaverde cerraría esas posiciones de honor con 15 puntos. Por abajo ya lo hemos comentado, México con 8 puntos sería el equipo que ahora mismo estaría fuera de las posiciones de descenso, que ocuparían el Canillas con 5 antepenúltimo, Parla con 5 penúltimo y última posición para el Club Deportivo del Álamo, que tan solo tiene 2 puntos.
Noticia de última hora, Novak Djokovic se cae de la Copa de Maestros que se va a disputar en Turín del 10 al 17 de noviembre por lesión, la misma que le impidió jugar recientemente el Master 1000 de París. Así que definitivamente lo van a jugar Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, cabeza de serie número 3, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, además de Ruth, Demiñaur y Rublev. Son los 8 que van a disputar el torneo. Baja de última hora Novak Djokovic. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se está comportando la afición, los tifosi del Milan, que esta noche se enfrenta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu? Prohibido pinchar, no se puede perder. Los madridistas tienen que sacar los 3 puntos, como sea, de la misma manera que lo tiene que hacer mañana el Atlético de Madrid. Los rojiblancos ya están en París. Eso en tema de Champions. No se pueden perder las últimas imágenes que nos llegan del circuito de Cheste completamente arrasado y la historia del primer boxeador hombre transgénero que compite en el boxeo masculino.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con toda la redacción deportiva de esta casa. A partir de las 8:30, a través del 106, os contamos el partidazo entre el Real Madrid y el Milan. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.